En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien. Obrad siempre con tranquilidad y calma. Con estas palabras de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y que celebramos hoy 24 de enero, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Les saluda María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con Jairo Álvarez, autor del libro que se presentará esta tarde en el seminario sobre las torres de la Catedral de Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae un juego titulado Disciple. Las torres de la Catedral de Astorga es el título del último libro de Jairo Álvarez, doctor en teología de nuestra natural de nuestra diócesis de Astorga, de Villamor de Órbigo, y que presentará hoy mismo a las 8 de la tarde en el aula magna del Seminario Mayor. Para hablarnos de él nos acompaña pues el propio Jairo. Muy buenos días.
Buenos días, María Ángeles, y gracias por invitarte a tu programa.
Bueno, bienvenido una vez más. Ya hemos hablado en otras ocasiones, pues recientemente, tampoco hace mucho, ¿no?, por el libro tan amplio que has escrito sobre el Palacio de Gaudí, la obra más completa, sin duda, ¿no?, que existe de este templo tan importante en nuestra provincia de León.
Sí, así es. Cuando publicamos aquel libro, es cierto que me entrevistaste un poco para desentrañar los entresijos de ese voluminoso libro.
Ahora vuelves, porque la verdad que siempre has estado muy vinculado, aunque bueno, Jairo trabaja en Madrid, pero siempre has estado muy vinculado a nuestra iglesia particular, a la investigación de la misma. En este caso son las torres de la catedral, ¿no?, las que centran ese último trabajo.
Sí, así es. Me he centrado exclusivamente en las torres, en estas atalayas que muestran la silueta típica de Astorga, ¿verdad? Las torres de la catedral.
¿Qué podemos encontrar en el libro? Bueno, lógicamente hablarás de las torres de la catedral, pero danos así algunas pinceladas. Te sumerges ¿qué se va a encontrar el lector?
Bueno, el libro no es un libro tan amplio como el del Palacio de Gaudí, evidentemente. Y bueno, pues en él el contenido principal va a ser un poco el tema de la simbología de las torres campanario, un poco para situar el tema, el por qué las iglesias diocesanas pues se embarcaron en la construcción de estas moles de piedra, ¿no?, tan grandes, donde parece que competían entre ellas a ver quién tenía las torres o la mejor catedral, ¿verdad? Entonces ese es el primer capítulo. El segundo capítulo ya nos adentramos en lo que es la historia edilicia de las torres, donde partimos de la torre románica que podemos observar en el cuadro de El Milagro de Peñalosa, donde ahí podemos ver cómo se estaba elevando la torre, o sea, la catedral gótica sobre la catedral románica primigenia. Y explicaremos cómo se construyeron las torres a finales del siglo XVII. Concretamente, la Torre Norte se empezó a construir en 1678 y la Torre Sur en 1692. Las torres se remataron hasta el quinto cuerpo. En ningún momento se construyó el chapitel, porque en aquellos momentos, sobre todo lo que se tenía en mente el cabildo, era rematar las obras de la fachada y ulteriormente construir el claustro y la sacristía. Por lo tanto, el remate con un chapitel de las torres pues se pospuso sierie, para entendernos. Entre tanto, vino el terremoto de Lisboa, que dejó maltrechas las facturas de las dos torres. Claro, como nuestros oyentes han visto, ¿no?, las torres tienen una coloración distinta, por lo tanto son de dos canteras distintas. La Torre Norte es de la cantera de la catedral, de la original, ¿no?, y es la que sufrió más desperfectos en el terremoto de Lisboa de 1755. Entonces, cuando se hizo más o menos se recogió lo que había, los desperfectos causados en la ciudad de Astorga fruto de este terremoto, se valoró la posibilidad, pues eso, de emprender obras de reconstrucción de las torres. Se tasaron en 800.000 reales. claro, la mesa capitular no tenía tantos bienes como para afrontar la construcción del claustro y reformar las torres. Fue el obispo Sánchez Cabezón el que puso dinero de su propio bolsillo para la construcción del chapitel de la Torre Sur. Y en la Torre Norte se amordazó con una especie de tejadillo que sirviese un poco pues para proteger la piedra, ¿no? Y así estuvo las dos torres pues medianamente abandonadas hasta que en el siglo XX se inició un proceso de reconstrucción, especialmente de la Torre Norte. Hubo tres intentos previos hasta que el obispo Mérida Pérez, este obispo tan bien posicionado en Madrid, merced a los cargos que ostentaba, pues consiguió partidas presupuestarias para reconstruir esta torre. Uh-huh. Y esto es principalmente la historia edilicia de las torres. Luego, en un tercer capítulo, hacemos una descripción física de las mismas para terminar con una descripción artística, donde abordamos elementos decorativos como los escudos que podemos ver en las dos torres, los emblemas, especialmente en la Torre Sur, los vanos y las vidrieras, los relojes, las campanas, las inscripciones o grafitis que nos podemos encontrar, la pila bautismal en la Torre Norte y las rejas que cierran ambas las capillas que se alojan en los huecos de estas dos torres. Ese sería más o menos el contenido que se va a encontrar el lector en este libro.
Uh-huh. Además, específicamente presentarás el libro, ¿verdad?, esta tarde a las 8, pero también darás una conferencia específica, ¿no? No puedes hablar ampliamente de toda la obra porque, como decimos, es muy extensa, es un trabajo de investigación de tiempo, sino que te centrarás en la Torre Norte, ¿no?, en esa restauración.
Exacto. Hemos acotado un poco, porque evidentemente era imposible abordar todo lo que son la temática de las torres de la catedral, entonces nos hemos ceñido a un aspecto concreto, en este caso, pues la restauración de la Torre Norte y la construcción de su chapitel entre el año 1945, cuando se iniciaron los trabajos en diciembre de ese año, hasta el otoño de 1965, que es cuando se remata definitivamente la torre. 20 años de reconstrucción debido a que realmente no se gozaba, digamos, de liquidez para emprender las obras con un solo presupuesto, sino que hubo que desglosarlo por años económicos. La Dirección de Bellas Artes, que dependía del Ministerio de Educación Nacional, pues entregaba una cantidad por año económico, y entonces los arquitectos pues elaboraban un proyecto que se ajustaba a ese presupuesto. ¿Qué pasa? Que todo esto demoró la reconstrucción de esta Torre Norte pues durante 20 largos años.
Uh-huh. ¿Y qué te parece que una de las torres que sea visitable? Es decir, porque la verdad que está teniendo mucho éxito entre las actividades que hay en Astorga, esas visitas, ¿no?, a la Torre de la Catedral.
Sí, sí, es la verdad que yo tuve la gran suerte de visitar la Torre Sur justo cuando se abrió, si no recuerdo mal, uh-huh, fue el verano de 2020, el verano, uh-huh, de la pandemia, puede ser.
Sí.
Y la verdad que las tareas de restauración que llevó a cabo el Cabildo y dirigidas por el arquitecto don Enrique Pérez, la verdad que son fabulosas de cara a la visita. Tienes otra perspectiva totalmente distinta de lo que es la catedral y ya no digamos de lo que es la ciudad de Astorga y los alrededores.
Claro, esperemos que pronto, ¿no?, la Torre Norte también sea habilitada, ¿no?, para ser visitable.
Sí, esperemos que sí. La verdad que yo, para hacer este trabajo, pedí permiso al deán, a don Javier Gay, para poder visitar la Torre Norte, y la verdad que quedé impresionado de cómo estaba. A ver, hay que hacer obras ahí de rehabilitación. Me sorprendió mucho, ¿mm?, que, por ejemplo, se construyó una escalera de madera provisional para estas obras, se colocó también un montacargas, uh-huh, y se remataron las obras y allí quedaron. O sea, cuando alguien visita la Torre Norte ve las escaleras de madera allá, más o menos pues ya sin escalones y sin nada, uh-huh, y el montacargas en el quinto cuerpo, porque se aprovechó para elevar por el ojo central todos los materiales, porque imagínate, si no hubiese que construir un andamio desde abajo hasta arriba para el tema de subir y bajar los materiales, porque las escaleras de caracol pues son, pues gozan de muy poca luz, los escalones son altos, estrechos, y evidentemente por ahí no se puede subir sillares ni bajarlos.
Claro.
Entonces, claro, pues pero todos estos elementos ahí quedaron.
Uh-huh. Pues bueno, esperemos que pronto, ¿no?, se pueda habilitar, ¿no?, y también se pueda hacer visitable esa torre, que seguro que desde ahí también merece la pena las vistas.
Desde luego, sí. Uh-huh. Y curiosamente no tiene ninguna campana, como bien se
como
sabe.
La Torre Sur.
Eso es. Y seguramente a lo mejor no se colocaron campanas porque al construir la Torre Sur, por el tema de la sonoridad hacia uh-huh. la ciudad de Astorga, entonces se decidieron rematar la Torre Sur para albergar las campanas. En cambio, la Torre Norte pues quedó ahí la pobre, que siempre ha estado a la sombra de la Torre Sur. De hecho, yo creo que es como la historia un poco del patito feo, ¿no? Que siempre ha estado a remolque de uh-huh. la torre de su hermana pequeña, porque curiosamente la Torre Sur nació a posteriori de la Torre Norte. Claro. Y es que la pobre Torre Norte nunca ha podido ser ella misma. Siempre ha tenido que estar a merced de la Torre Sur. De hecho, hasta el chapitel de la Torre Norte pues está hecho en total mímesis con el de la Torre Sur. Fíjate, uh-huh. o sea, hasta qué punto no ha podido ser ella misma, siendo la hermana mayor, ¿verdad?
Claro, sí. Pues todos estos detalles los descubriremos esta tarde a las 8 en el aula magna del Seminario Mayor de Astorga, con la presentación, como decimos, del libro Las Torres de la Catedral y esta conferencia que nos dará Jairo Álvarez, específicamente de esa obra de la restauración de la Torre Norte y de la construcción de su chapitel. Hemos hablado con el autor, con Jairo. Te agradecemos una vez más que nos hayas acompañado y dedicado tu tiempo en nuestro programa. Y nada, enhorabuena por el trabajo y deseamos con gusto leerlo cuando ya esté a la venta y disponible, ¿no?, para todos, que será muy breve.
Pues muchas gracias, María Ángeles, y nada, a vuestra entera disposición para lo que sea necesario y pertinente.
Continuamos nuestro programa. En esta ocasión saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad de nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes desde O Barco de Valdeorras, de la Unidad Pastoral de Valdeorras y de las Ermitas. Recibid, como siempre, mi más afectuoso saludo. Os paso a relatar las noticias, los acontecimientos de la vida de nuestras parroquias. Estamos asistiendo en estos primeros días del mes de enero a las celebraciones de muchísimos de los santos y santas, muchos de ellos mártires, San Sebastián, Santo Tirso. Hemos celebrado también a San Antonio Abad en muchos de nuestros pueblos. Celebraciones entrañables en Puente Domingo Flórez, con el encendido de esa hoguera, con la aportación de frutos de la matanza para la subasta y, por supuesto, celebraciones en muchas de las parroquias de las dos unidades. Quisiera destacar la celebración en el barco, en el templo de Santa Rita, con la celebración de la Eucaristía, pero previa a la celebración de la Eucaristía, la bendición de los animales, especialmente de las mascotas que nos traen los niños, la gente mayor. Una celebración que además intenta ser solidaria. Este año hemos recogido más de 600 kilos de comida para mascotas, alimentos que ya han sido entregados a las protectoras de animales. Por desgracia, y cada año hacemos el llamamiento a la responsabilidad. Nadie está obligado a tener una mascota, pero si asume ese compromiso, tiene que asumirlo con todas las consecuencias. No podemos abandonarlos. Hay demasiados animales abandonados y a veces tenemos que asistir a los SOS de las protectoras pidiéndonos ayuda. Bueno, pues este año, para ellos, para los peludines, para los perros, para los gatos, van más de 600 kilos recogidos en la bendición solidaria de San Antonio Abad. Y hemos comenzado esta semana en la parroquia de O Barco, en el templo de Santa Rita, un ciclo de catequesis impartida por el camino neocatecumenal. Se trata de profundizar en el sentido cristiano de nuestra vida, redescubrir el rostro de Cristo, reactualizar nuestro conocimiento, nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia. Una oportunidad de formación los martes y los jueves a las 7:30 en el salón parroquial del templo de Santa Rita en el barco, abierta a todos, a matrimonios, a parejas, a personas viudas, solas, a jóvenes. Una oportunidad para redescubrir el rostro de Cristo. Y también ha retomado su actividad la pastoral de la salud. Ayer mismo tenía lugar una conferencia, un encuentro, y las personas podían participar a través de una videoconferencia. Un grupo muy nutrido de las dos unidades pastorales de O Barco y de las Ermitas se reunía para formarse y acompañar acompañar a tantos enfermos como tenemos en los hospitales y en las residencias de ancianos. Y este domingo, una nueva cita de la Escuela de Evangelizadores en los salones de parroquiales del barco. Una nueva cita, retomamos ya el tema de la caridad, que va a ser el que nos va a acompañar a lo largo de todo este año.
Escuchábamos a nuestro compañero Jesús Álvarez desde la zona de Galicia y a continuación seguimos con noticias de nuestra iglesia particular, recordándoles que mañana se concluye la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En nuestra iglesia particular, el acto de clausura tendrá lugar en el Convento de las Madres Concepcionistas de Ponferrada a las 6 de la tarde con el rezo solemne de vísperas. Estará presidido por nuestro obispo don Jesús. Ya hablamos de reuniones. La próxima semana, el miércoles 29, los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo, que como saben se forma, la integran Oviedo, Santander, Astorga y León, se reunirán junto con los vicarios en Santander. El jueves 30 la reunión será del Consejo Episcopal y de Arciprestes en el Obispado a las 11 de la mañana. Y también le recordamos que el Consejo de Pastoral Diocesano se reunirá el sábado 1 de febrero a las 4:30 de la tarde en Astorga, también en el Obispado. Ya para el domingo 2 de febrero les recordamos que nuestro obispo don Jesús presidirá la procesión y misa de la fiesta de la Virgen de las Candelas de la parroquia de San Pedro de Rectivía de Astorga a las 12 de la mañana. Y dentro de los actos del jubileo que ya estamos celebrando en nuestra iglesia particular, le recordamos que el jubileo de la vida consagrada será el sábado 1 de febrero en la Catedral de Astorga a las 12 de la mañana, también presidido por nuestro obispo don Jesús. Y hablamos ahora del concierto de piano que tendrá lugar este domingo 26 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Gullón a cargo del músico Franco Brogui, que supondrá pues el punto de partida de la gira del argentino en nuestro país. Las entradas tendrán un precio de 10 euros, se destinarán de forma íntegra a la obra social. Se pueden adquirir en Telazzi, en Puro Ego, en Ciberastor y en la propia parroquia de San Bartolomé o a través de la Archicofradía de los Dolores. Así que les invitamos también a participar en esta actuación cuyos fondos recaudados servirán también para financiar la mejora de las instalaciones de los residentes de las 5 llagas. Y no podemos olvidar hacernos eco de las visitas, el número de visitantes que en el año 2024 ha tenido la Catedral de Astorga, los 87.000 en número, que mantiene pues ese crecimiento año tras año pues que ha sufrido nuestra SEO asturicense. El 88% fueron nacionales, pues consolidando así la importancia del turismo interno para nuestra catedral y recordar que también en lo relativo al turismo internacional destaca el creciente protagonismo de los visitantes estadounidenses, que en los últimos años pues han mostrado mucho interés en nuestro patrimonio. También, como suele ser habitual, el mes de agosto volvió a posicionarse como el mejor del año, alcanzando los más de 16.400 visitantes y consolidándose pues como en el mes preferido para los turistas. Este notable aumento en las visitas pues confirma también el atractivo continuo del monumento y de su importancia como motor cultural y económico. Y hablamos ahora de las catequesis que organiza el Camino Neocatecumenal para adultos y jóvenes, que ya han comenzado en los salones parroquiales del Buen Pastor de Ponferrada, martes y jueves a las 8:30 de la tarde. Y este próximo lunes 3 de febrero se celebra la fiesta de San Blas, muy importante en nuestra Catedral de Astorga, por ello estará abierta de 10:30 a 1 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde para venerar la reliquia del santo. En este horario siempre un miembro del cabildo dará a venerar la reliquia a los fieles rezando una breve oración. Y también esta semana hemos publicado toda la información relativa a la peregrinación diocesana a Roma con motivo del año jubilar que tendrá lugar del 26 al 31 de mayo. El plazo de inscripción se abre el próximo 3 de febrero hasta el 17. Las plazas son muy limitadas, son solamente 100, entonces por eso todas las personas que lo deseen deben estar pendientes para poder apuntarse. Recordamos pues eso, que se han asignado 50 plazas para el Bierzo, por ser el lugar con la mayor población de los diocesanos, 20 para Astorga, 20 para Galicia y 10 para Zamora. El precio total es de 1.900 euros, es un poco elevado, pero debido a que a Roma este año, con motivo del jubileo, pues quiere ir muchísimas personas, por eso se han triplicado los precios para este año, tanto en vuelos como en hoteles, nos explican desde la organización. Por eso lo que sería bueno es apuntarse por parejas, también nos informan de ello. Recordamos, como decimos, eso, 100 plazas para esta peregrinación. Tienen toda la información tanto en sus parroquias como en la web www.diocesisastorga.es. Y también desde este domingo 26 hasta el 2 de febrero, en La Bañeza tendrá lugar una actividad llamada Misión País. Es una iniciativa llevada a cabo por jóvenes universitarios de toda España y cuyo objetivo es acercar la imagen de la parroquia a la gente, el anuncio del Evangelio y la cercanía con todos los bañezanos. La actividad se desarrollará con tres partes al día principales. Por las mañanas visita colegios Atención a Cáritas. Por las tardes visitarán puerta a puerta las casas de la ciudad, catequesis con los niños y misa en El Salvador. Lunes, martes y miércoles a las 8 de la tarde habrá encuentros con distintos sectores de la parroquia. El jueves, gran vigilia en El Salvador a las 8:30 y el viernes se realizará una procesión de Minerva consistente en llevar la comunión a los enfermos de la ciudad de una manera solemne a las 8:30, vía crucis en Santa María. Una serie de actos pues que concluirá el domingo a las 12:30 en la parroquia de Santa María. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué opina de las medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos en relación a los inmigrantes? Máximo responde.
Ciertamente el resultado de la elección de Donald Trump es toda una incógnita. No sabemos si para bien o para mal, pero hay un tema que se llama especialmente la atención y es el tema de los inmigrantes. Es un tema muy delicado, lo mismo en América, y si queréis todavía mucho más grave en España, porque son muchas las personas que mueren en el intento. Es un tema que debe tomarse en serio, pero no a la ligera, porque los inmigrantes son personas que tienen una dignidad y unos derechos. Otra cosa es los delincuentes. No sé, vamos a ver lo que hace. Parece ser que sus predecesores no han sido mejores de lo que se teme que haga mal él. Así que vamos a darle un voto de confianza, pero mucho nos tememos que vaya a haber gente que no sea respetada en su dignidad como personas. Ya digo, no podemos juzgar antes de que ocurra y saber los detalles. En todo caso, es un tema gravísimo. En este sentido, es admirable la voz del Papa Francisco que intenta defenderlos. Claro que esto es así en líneas generales. Otra cosa es ver la letra pequeña. Yo no me atrevo en este momento a juzgar, porque no sé exactamente cómo, no sabemos cómo va a terminar la cosa.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es. Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, que dirige nuestra compañera Rosy Gutiérrez, y que hoy no nos trae un libro, sino que nos trae un juego para toda la familia, titulado Disciple. Escuchamos a Rosy.
Disciple. Disciple es un juego de actividades, preguntas y respuestas de temática cultural católica muy completo, dirigido a niños de 6 a 12 años, a jóvenes y a familias, a la educación y a la diversión. El juego suministra el tablero, las fichas, las tarjetas y otros elementos. Para jugar, tendrás que descargar en tu propia tablet o móvil la aplicación con 2.500 preguntas, karaoke, experimentos e imágenes 3D en realidad aumentada. Se puede jugar a dos juegos: Los Siete Regalos, de 6 a 12 años, y El Pescador de Hombres, de más de 13 años y familia. El juego tiene licencia eclesiástica y está pensado y desarrollado para transmitir valores católicos de una forma moderna y en paralelo a la sociedad actual, utilizando las últimas tecnologías del mercado, mezclando tradición y vanguardia, y por un corto periodo de tiempo incluye de regalo el muñeco Angie, que incorpora una grabadora y reproductora. De esta forma, los niños o los familiares pueden grabar lo que les gustaría que dijera Angie, y Angie lo reproducirá. Disciple.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos ya hasta el próximo viernes 31 de enero, recordándoles que pueden seguirnos en @diocesisastorga en Facebook, en Instagram y en X.